Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos encaminando el judaísmo junto con Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Muy bien, y contigo estamos recorriendo el judaísmo a través de las distintas parashot, las lecturas semanales de la Biblia, que empezamos hace muy poquito en Simchat Torah, y vamos por el primer libro y vamos por los primeros compases y ya hemos llegado a los compases judíos, porque ya aparece la figura de Abraham y esta semana, este fin de semana, leeremos la parashá de Vayera.
Así es. Mira, leeremos la parashá de Vayera y aprovecho tu observación para hacer una observación sobre la tuya. El tema este de los compases judíos, porque en realidad Abraham es el primer hebreo y no el primer judío. Este también es un tema interesante. El concepto de judío va a aparecer muy posteriormente cuando hablemos de los reinos de Judá y de Israel. Pero bueno, eso es una observación al margen, ¿no? Y como bien,
muy bien hecha.
Mencionas tú, comenzamos ya la semana pasada en la parashá de Lech Lecha, hablando de la salida de Abraham de su tierra natal para dirigirse a la tierra de Canaán, y hoy en la parashá de Vayera tenemos varios temas importantísimos que, bueno, que no podemos abarcarlos todos, pero me gustaría de alguna manera prestar atención a una o dos reflexiones. Por un lado, tenemos en esta parashá todo el tema de Agar y de Ismael y la expulsión de la casa de Abraham. Ese sería una parte interesante de ser hablada. Y tenemos también en esta parashá el episodio relativo a las hijas de Lot. Si estás siguiéndome, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces vamos a tratar de ver en cuál de los dos podemos focalizarlos. En lo que tiene que ver con Agar, yo quisiera que prestemos atención a algunas cosas importantes, y es que Agar da a luz a Ismael, y en esta para allá nos encontramos con una segunda expulsión. Si los oyentes, si tú recuerdan, Agar es echada en primera instancia de la casa de Abraham y expulsada de la casa de Abraham y de Sarah cuando está antes de su embarazo con Ismael. Sí, y ahora estamos 13 años después, cuando movido por la, podríamos decir que por los celos o por la participación de Sara en esto, Abraham se ve de alguna manera obligado a sacar a Agar y a su hijo del hogar. Y esto para mí, por lo menos, es una figura muy trágica, ¿no? O sea, si pensamos en esta figura de un padre que tiene que echar a su hijo del hogar, a veces no nos detenemos a pensar qué le pasaba a Abraham con todo esto, qué le pasa a Sara, ¿sí? Que adopta esta actitud. O sea, retroactivamente siempre podemos explicar que es porque Dios así lo desea y lo elige, pero no alcanzaría para entender la complejidad de los sentimientos humanos que creo que hay atrás de este episodio. Agar, que a propósito se escribe exactamente igual que como se escribe la palabra Hager, que es el extranjero, de alguna manera viene a mostrarnos eso en la parashá, viene a mostrarnos o a recordarnos cuál debería de ser el trato al extranjero, al diferente, al otro. Es como una alerta esta historia, que a veces la pasamos por alto, y vale la pena pararse un minuto aquí y pensar. Incluso los críticos bíblicos, o los exégetas, los comentaristas, los parshanim, algunos de ellos adoptan una posición muy crítica hacia Sarai y Abraham ante su actitud, tanto en esta parasha como en la anterior, hacia Agar, ¿sí? Uh-huh. Como diciendo, ¿qué pasa aquí, no? O sea, Agar va a tener un hijo porque de alguna manera Sarai interviene y le pide a Abraham que tenga un hijo con Agar, y después este va a ser el desenlace, como que es un poco cruel si uno lo mira desde fuera, ¿sí? No sé si alcanzo a explicarme en esto. Y viene la para allá y nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un extraño entre nosotros? ¿Cómo deberíamos de comportarnos? ¿Cómo deberíamos de tratarle? ¿Cuál es el lugar que debe ocupar? Y hoy parecería ser un tema muy, muy actual.
Bueno, no sé si quieres centrarte en eso.
Lo que creo que vale la pena otra vez recordar un poquito aquí es también el tema de que ese mismo Abraham es el que va a llevar después a Isaac al sacrificio, o a lo que nosotros llamamos la atadura, ¿sí? Uh-huh. Parecería que Abraham tiene un vínculo bastante complejo en lo que tiene que ver con sus hijos, si prestamos atención un momento a su figura, como que, ¿qué pasa con este padre que, por una cuestión aparentemente lógica que tiene que ver con la fe, ¿sí? Un hijo debe expulsar y al otro hijo debe de llevarlo al sacrificio. ¿Qué pasaría con nosotros si tendríamos que estar en esa posición? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que Abraham siente? ¿Cómo podemos explicarlo esto a partir de la fe? Y el tema no es nada sencillo, ¿sí? A veces pecamos en ilustrar esta figura de Abraham como si fuera una figura totalmente inmaculada, ¿sabes? Que no tiene ningún defecto. Y no, y vienen nuestros sabios y nos dicen, no, también Abraham en ciertas actitudes se equivocó, también Sara en ciertas actitudes se equivocó, y justamente eso es lo que los hace grandes, o sea, lo que hace grande o lo que los convierte en grandes figuras a los padres, a nuestros antepasados, a nuestros patriarcas, que se erigen como paradigmas, es justamente que la Torá nos los presenta en toda su complejidad humana, con toda su grandeza y también con toda su pequeñez, y no pasa nada. Ellos son humanos, no son semidioses, y por eso, al ser tan grandes, cuando se equivocan, caen duro, digamos, ¿sí? Y entonces nosotros, que podemos pensar, si ellos, que en figuras tan grandes pudieron equivocarse de tal manera, nosotros obviamente no estamos exentos de equivocación. Es un poco una lección también de modestia cuando leemos la historia de nuestros patriarcas. Es una lección de fe, es una lección de modestia, es una luz roja en relación a las cosas que no debemos hacer, y creo que esta lectura a veces la dejamos un poquito de lado porque nos quedamos otra vez pendientes más del relato, ¿no? De qué pasó, qué se hizo, etcétera.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué, cuál es la conclusión? Porque evidentemente es un tema complejo, pero ¿qué es lo que sí podríamos sacar en conclusión de esta relación de Abraham con sus hijos?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es esto que te mencionaba recién, ¿no? Que Abraham, como cualquier ser humano, también sufre el vínculo con sus hijos. El Midrash incluso lo plantea, cuál es la congoja que siente Abraham al tener que abandonar a Ismael y a su mujer Agar, porque recordemos que si bien Agar es una sirvienta, en el momento que concibe al hijo de Abraham es su mujer. El texto dice, Natnalo Leisha, se lo dio por mujer. Sí, y la figura de Agar en ese sentido es recuperada posteriormente. No sé si hay un Midrash bastante conocido que menciona que a la muerte de Sarah, cuando Abraham ya en viuda vuelve a casarse, nos dice el texto, con una mujer que se llamaba Keturah. Y el Midrash plantea que en realidad esa mujer con la cual Abraham vuelve a unirse es nada más y nada menos que Agar. O sea, que parecería que allí, en esa relación de pareja, no hay solo una relación funcional de un vientre de alquiler, sino que se desarrolla un vínculo afectivo. Después de todo, Abraham no tiene hijos y va a ser Ismael su primogénito y su primer hijo. Y podemos imaginarnos el cariño y el vínculo afectivo de este padre con ese hijo y el desazón y la ruptura de tener que abandonarlo. Movido, es verdad, por la palabra de Dios, pero eso no implica que el ser humano no tenga sentimientos encontrados o que no sufra, ¿sí? También si actuamos movidos por la fe, no quiere decir, y esto vale la pena a lo mejor recordarlo, porque hay personas que se piensan que las personas de fe no sufren, ¿sí? La fe no evita el sufrimiento humano, puede a lo mejor aliviarla en ciertos sentidos, pero desprenderse o expulsar un hijo es una situación sumamente compleja y parecería que esta es una de las pruebas que Abraham como ser humano tiene que pasar también para enseñarnos a nosotros que las cosas deberían de hacerse de otra manera.
Uh-huh. No sé si quieres apuntar algo también sobre el episodio de Lot.
Bueno, el episodio de Lot es otro de los episodios complejísimos que tenemos en el libro del Génesis, que podríamos dedicarle 2-3 horas, pero ya que hablamos de mujeres, yo simplemente quisiera mencionar el tema de las hijas de Lot, que la conducta de las cuales es sumamente criticada por algunos de los exégetas, y por el otro es una conducta que es valorada. Y otra vez volvemos aquí al tema de la, depende de por dónde se miren las cosas, pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Las hijas de Lot están convencidas que son las últimas sobrevivientes del mundo y por lo tanto deciden tener descendencia con su padre. Toda esta situación es sumamente complicada. Nos muestra una, por un lado, una iniciativa, sí, que no solo que es osada, sino que a nuestros ojos del siglo XXI parecería prácticamente inconcebible, y al mismo tiempo nos muestra una relación muy compleja, porque estas mismas hijas son las hijas que Lot previamente había querido entregar. Si recuerdas el episodio de Lot en Sodoma, cuando la casa es rodeada por los vecinos, Lot está dispuesto a entregar a sus hijas con tal de no entregar a los visitantes. Y podemos preguntarnos, si el Midrash se lo pregunta, ¿qué pasa aquí? Estas mismas hijas que el padre está dispuesto a entregar son las que luego van a concebir de alguna manera violentando al padre, emborrachándolo, etcétera. Por lo tanto, parecería que también aquí hay algo bastante complicado que nos hace un poco pensar en los vínculos familiares, por un lado, nos hace pensar en la, yo creo que estas mujeres otras nos hacen pensar mucho en esta sensación terrible de soledad absoluta, en pensar que no queda nadie más en el mundo, ¿sí? A veces es muy difícil de imaginarse esta sensación, ¿sí? Entonces vale la pena no olvidar la primera parte de la historia. ¿Qué pasa con ese padre? Que volvemos al tema del padre también en Abraham. O sea, ¿qué quiere decir que el padre está dispuesto, por defender a las visitas, a entregar a esas hijas? Y si no hubiera sido por intervención divina, no sabemos qué es lo que hubiera pasado. Uh-huh. Esto lo tuvimos también en la parasha pasada, cuando Abraham de alguna manera pone en peligro a Sará, haciéndola mentir. O sea que, como ves, el tema femenino y de los vínculos de pareja aparecen en toda esta historia del Génesis, porque en definitiva la historia del Génesis no es más o no, ni menos que la historia de la humanidad. En ese sentido son nuestros antepasados como pueblo y son también nuestros antepasados en el sentido más amplio. Son seres humanos de los cuales nosotros no estamos tan distantes como a veces pensados, ¿no? Sino que también ellos tienen conductas de las cuales podemos aprender, y creo que eso es lo importante. Lo importante son las lecciones que podemos tomar de esas actitudes y de esas conductas para saber cuáles son las que están son correctas y para saber cuáles son las que están erradas.
Y para no mantener esa distancia, pues prometemos volver contigo la semana que viene a que nos expliques otra nueva para allá desde estos ángulos novedosos o poco habituales, por decirlo de alguna manera, más allá del relato superficial que nos entrega y que conocemos de tantos años. Muchas gracias, Ethel Barilka, por habernos llevado otra vez más por este camino para caminar el judaísmo contigo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.